Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, arrancamos con información de servicio público. Restablecido el servicio de la línea 1 entre Plaza de Castilla y Cuatro Caminos. Una avería en las instalaciones, un problema en el cable del alumbrado, ha provocado, como saben, que el servicio haya estado interrumpido durante 2 horas y media, pero ya reiteramos, funciona con total normalidad la línea 1 entre las estaciones de Plaza de Castilla y Cuatro Caminos. Tenemos este jueves más cosas, nos vamos a situar en la Asamblea, donde está a punto de comenzar el pleno en el Parlamento Regional, pendiente de todo lo que ocurra allí. Está Elena Rivas. Elena, buenos días.
Hola, buenos días. El pleno va a comenzar con la promesa o juramento del diputado del Partido Popular, Ángel Ramos, en sustitución de Diego San Juan Benito, que renunció a su acta al ser nombrado director general de Medio Ambiente. Con él son ya 18 los diputados del Partido Popular que han tomado posesión de su cargo a lo largo de esta legislatura. Tras esta toma de posesión, habrá una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que será este sábado 3 de diciembre. Sobre esta cuestión preliminar va a versar además precisamente una de las preguntas, la primera de las preguntas de los portavoces parlamentarios que le van a hacer a la presidenta autonómica. El líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, va a preguntar a Cristina Cifuentes cómo valora el gobierno regional el fomento del empleo de las personas con diversidad funcional y con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el portavoz de Podemos, José Manuel López, quiere conocer la valoración del Gobierno sobre la ejecución presupuestaria de 2015. El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, se va a interesar por la evolución de los salarios en el último año en la Comunidad de Madrid. Y, por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Osorio, va a preguntar por el efecto que ha tenido en la región el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Todo esto en un pleno en el que también se va a hablar sobre la calidad del aire que respiramos por una proposición no de ley que presenta a Ciudadanos sobre las residencias de mayores públicas a petición de Podemos y sobre las ayudas y fomento del alquiler en la Comunidad de Madrid en una interpelación presentada por el Grupo Socialista, entre otros asuntos.
Gracias, Elena. También a esta hora en el Hotel Palace, el grupo promotor Cordish presenta el proyecto del que puede ser el mayor espacio de ocio de Europa en el corredor del Henares.
La empresa desembarca en España con la compra de más de 100 hectáreas próximas al aeropuerto de Barajas y en las que planea invertir más de 2.000 millones de euros para la construcción de hoteles, centros comerciales, salas de conciertos y previsiblemente también casinos y demás espacios dedicados al juego. El proyecto, bautizado como Madrid Live Resort, creará decenas de miles de puestos de trabajo en la comunidad. El desarrollo atraerá a más de 500.000 de turistas al año, según las previsiones del grupo inmobiliario.
Y en los tribunales, 22ª jornada del macrojuicio de Gürtel, que sienta en el banquillo a 37 acusados por las actividades de la trama liderada por Francisco Correa entre 1999 y 2005. Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Segunda sesión en la que terminará de declarar Carmen Rodríguez Quijano, la exmujer de Francisco Correa, que hasta el momento se ha presentado como una persona con escasos conocimientos que no sabía nada de los negocios del que fuera su esposo, pese a figurar como interviniente en muchos de esos negocios. Tras Rodríguez Quijano, será el turno para Jacobo Ortega, hermano del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 5 años de cárcel. Cree que participó en la ocultación del patrimonio ilícito de su hermano, obtenido en gran parte por sus negocios con la trama Gürtel. Jacobo Ortega figura como propietario de varias sociedades del exedil, sabiendo que el objetivo final era encubrirle. Se le atribuye un delito de blanqueo de capitales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora la niebla está reduciendo la visibilidad. Hay que circular con cuidado en Navacerrada, en la sierra. Por tanto, en carreteras de la red secundaria tengan en cuenta este fenómeno, la niebla, que complica la circulación. En el resto de carreteras podemos hablar de tranquilidad, tráfico fluido y cómodo en el resto.
Así están las cosas en las carreteras. Vamos a ver cómo están en el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora los niveles de circulación son ya muy bajos, sobre todo los principales accesos. Mejora mucho la circulación, eso sí, nos quedan algunos puntos donde el tráfico puede ser algo más incómodo. Es el caso de la entrada por la cuesta de San Vicente para alcanzar la Plaza de España. Además, también a tener en cuenta, en sentido positivo, que mejora la circulación el M30, finaliza la hora punta y en el interior algunos recorridos difíciles, son, por ejemplo, el eje conformado por las calles Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa y Francisco Silvela en sentido Plaza de Manuel Becerra. Tengan en cuenta que en estos recorridos, una vez que llegan a Francisco Silvela, no van a poder incorporarse ni a la Avenida de América ni a María de Molina, debido a que está cortado ese carril de incorporación por obras en calzada.
Y buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Primera mañana de diciembre con cielos cubiertos, con algunas lluvias de carácter débil, repartidas de forma muy irregular, y hoy poco sol vamos a ver en la Comunidad de Madrid. De hecho, las temperaturas máximas tienden a descender ligeramente con respecto a las de ayer. Ayer alcanzaron al final valores muy suaves, unos 14-15 grados en el centro y sur de la región. Hoy se van a quedar en el entorno de los 12 grados en Madrid capital.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Sigan en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Son ahora las 10 y 6 minutos de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Es jueves, estamos a 1 de diciembre. Pero aquí lo importante es jueves, porque eso nos dice que tenemos que irnos a la Asamblea de Madrid para ofrecerles en directo, como hacemos todas las semanas, esa sesión de control al Gobierno de la Comunidad, para trasladarles, para que ustedes puedan escuchar en directo las preguntas que hacen los diferentes portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad cada semana. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Pues así es. Preguntas de respuesta oral en pleno, hoy con varias cuestiones preliminares, dos que tienen que ver con declaraciones institucionales y una con una promesa o juramento. Pues vamos hasta la Cámara Regional. Elena Arribas, muy buenos días.
Hola, buenos días desde la Asamblea. Tenemos que decir que al final no van a ser dos declaraciones institucionales, no ha habido consenso y no van a leer al final en dos declaraciones como estaba previsto. Una era con motivo de la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional de Personas con Discapacidad. Esa sí que se va a leer y sí que la van a apoyar previsiblemente todos los grupos de la Cámara, pero había también prevista la lectura de otra declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue, recordamos, el pasado 25 de noviembre, pero al parecer esta moción, esta declaración, al final no ha suscitado el acuerdo de todos los grupos, porque el Partido Socialista pedía que se incluyera en esa declaración institucional una condena a las palabras del diputado David Pérez, que hizo hace dos años, recordarán, en contra del colectivo feminista, esas declaraciones que han levantado tanta polémica, y también querían que hiciera una mención expresa a la falta de ejecución del presupuesto en la lucha contra la violencia machista. Dicen que en el año 2015 solamente se ha ejecutado el 75% y querían que también lo incluyera esa declaración institucional. No ha habido consenso y por eso al final no se va a leer previsiblemente, esa es la información que tenemos, esa declaración institucional. Pero sí, en primer lugar, lo primero que va a suceder aquí en el Pleno de la Asamblea de Madrid es que va a tomar posesión de su cargo Ángel Ramos. Tendrá que prometer o jurar su cargo el diputado del Partido Popular, Ángel Ramos, que entra en la Asamblea de Madrid a formar parte del Grupo Parlamentario Popular en sustitución de Diego San Juan Benito, que renunció al incorporarse al gobierno autonómico, al ser nombrado director general de Medio Ambiente, renunció y por eso va a tomar posesión. Tenemos un nuevo diputado en la Asamblea de Madrid y ya es el número 18 dentro del Partido Popular, de lo que ha corrido la lista, por así decirnos, en lo que llevamos de legislatura. Ya vemos que están sentados casi todas sus señorías. Ha llegado hace un minuto la presidenta Cristina Cifuentes también y están preparándose para este pleno, el primero del mes de diciembre, en el que comenzaremos, como siempre, con esa sesión de control al Gobierno, con las preguntas que harán los portavoces parlamentarios. Después, como decimos, de esta promesa de cargo y de la declaración institucional, estarán las preguntas de los portavoces parlamentarios a Cristina Cifuentes, que es lo que retransmitiremos en directo aquí en Onda Madrid.
Uh-huh. Vemos que, de momento, quien no está en su silla es la presidenta de la Asamblea. No ha llegado todavía. Bueno, suponemos que habrá llegado, pero todavía no está en la mesa.
En
exactamente.
En su lugar.
Por lo tanto, hasta que ya no llegue, esto no empieza. Elena, ¿qué preguntas vamos a escuchar por parte de los portavoces de la oposición?
Pues precisamente la primera de las preguntas va precisamente sobre la discapacidad. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 3 de diciembre, es la pregunta que va a traer el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la que va a hacer Ignacio Aguado, sobre la incorporación al mercado laboral de las personas con diversidad funcional. Después será el turno del portavoz de Podemos, de José Manuel López, que va a preguntar por la ejecución presupuestaria de 2015 y saldrá a colación, suponemos, también esa denuncia de que no se ha ejecutado el 25% del presupuesto en violencia de género, en la lucha contra la violencia de género. Y también el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, va a preguntar cómo valora el Gobierno regional la evolución de los salarios en el último año en la Comunidad de Madrid. Y por último, cerrará el turno de preguntas a la presidenta, Enrique Osorio, el portavoz del Partido Popular, que pregunta cómo valora el efecto que ha tenido en la comunidad el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Vemos también, tenemos que comentar, que hay muchos diputados que están llevando lazos rojos, que
sí,
ha repartido el consejero el consejero de Sanidad, precisamente, Jesús Sánchez Martos, ha estado repartiendo, porque hoy es el día de lucha contra el SIDA y hay muchos diputados que se solidarizan con esta causa. Vemos, por ejemplo, que Ángel Gabilondo, el portavoz socialista, sí que lo tiene, también el portavoz de Podemos y el de Ciudadanos. No veo ahora mismo, tengo de espaldas a la presidenta Cristina Cifuentes, así que no puedo comentaros si tiene puesto el lazo rojo.
La vemos en un plano general, con lo cual mi vista, desde luego, Eli, no llega hasta
Pero sí lo tienen puesto todos los miembros de la mesa y también Paloma Grados, la presidenta de la Cámara, que acaba de llegar, está sentada ya y también lleva el lazo rojo en solidaridad con las personas afectadas por el VIH. Va a tomar posesión, ya va a tomar la palabra la presidenta Paloma Grados. Vemos que en unos segundos se retiran ya los cámaras, se retiran ya los compañeros periodistas gráficos que toman las últimas imágenes de la Cámara Autonómica, y ya vemos que está abierto el micrófono, por lo menos, de Paloma Grados.
Sí, qué peligroso es esto de los micrófonos abiertos. En fin, vamos a ver cómo va. A mí sí me llamaba la atención, fijaos, que no hay declaración institucional sobre el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que es precisamente hoy.
Hoy
y hay otras declaraciones, en este caso una que sí se va a llevar a cabo y otra que no. La que sí se va a llevar a cabo es esa declaración sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró. Que se va a celebrar, perdón, dentro de dos días. Y no va a haber, por fin, declaración, como nos explicaba Elena, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Comienza ya la sesión, tiene la palabra la presidenta de la Asamblea.
Sánchez, del Partido Popular, en sustitución por renuncia de don Diego San Juan Benito Bonal. Ruego a su señoría se ponga de pie para efectuar el juramento o la promesa, y los miembros de mesa también. En virtud del artículo 12.1c, señor diputado, ¿promete o jura acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
Sí, juro.
Bueno, pues hay un nuevo diputado en la Asamblea de Madrid, don Ángel Ramos Sánchez, del Partido Popular, en sustitución de Diego San Juan Benito. Le da la bienvenida la presidenta de la Cámara.
A la segunda cuestión preliminar, se trata de la lectura y aprobación, en su caso, de la declaración institucional con motivo de la celebración el próximo día 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para su lectura, tiene la palabra la señora secretaria primera.
Buenos días, señorías. La Asamblea de Madrid quiere mostrar su firme compromiso y apoyo a las más de 322.000 322.000 personas con discapacidad de nuestra región, a sus familias y a todas las entidades del mundo de la discapacidad. Un compromiso que este año tiene un carácter especial al cumplirse el 10º aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un texto que obliga a los Estados firmantes a incorporar a su cuerpo normativo y social el contenido de la Convención que España firmó en 2008 y que la Asamblea de Madrid ratificó también ese mismo año. Desde su ratificación por España hemos avanzado mucho en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en nuestra región. En este sentido, los grupos parlamentarios de esta Cámara queremos mostrar nuestro reconocimiento a todas las personas con discapacidad, al esfuerzo de sus familias y al trabajo de los voluntarios y de las entidades de la discapacidad, muy especialmente al de CERMI Comunidad de Madrid, y queremos poner en valor todos los avances logrados en los últimos años para hacer de Madrid una sociedad inclusiva. Logros que son de todos y todas los madrileños y deben hacernos redoblar esfuerzos para seguir avanzando en la inclusión de todas las personas con discapacidad en nuestra región a lo largo de los próximos años, porque aún son muchos los retos que debemos afrontar y muchas las necesidades que resolver. Por ello, es menester de todos los madrileños, CERMI Comunidad de Madrid y de todas las entidades de la discapacidad, agentes sociales y grupos políticos, que unamos esfuerzo para continuar avanzando hacia una sociedad plenamente inclusiva. Gracias, señorías.
Muchas gracias, señora secretaria. Segunda, ¿aprueba el Pleno de la Asamblea la declaración institucional? El Pleno la aprueba por asentimiento. Y pasamos al primer punto. Pasamos al primer punto del orden del día, correspondiente a las preguntas de respuesta oral en pleno. Les recuerdo que, según el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos, repartidas a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Comenzamos por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber cómo valora el Gobierno regional el fomento del empleo de las personas con discapacidad, con diversidad funcional en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, señorías. Señor Aguado, como saben, nosotros tenemos un compromiso muy firme con las personas con diversidad funcional o con discapacidad o con capacidades diferentes, como yo prefiero decirlo. En todo caso, estamos comprobando que todas las iniciativas que se están llevando a cabo, que son unas cuantas para facilitar el acceso al empleo de todas estas personas, están dando buen resultado y, por tanto, la valoración que hacemos es razonablemente positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, como sabe, este sábado, día 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y creo que es un buen momento para traer este tema otra vez más a la Asamblea de Madrid y hablar de discapacidad entre todos los grupos. Ustedes suelen afirmar que 9 de cada 10 euros de la Comunidad de Madrid, del presupuesto de la Comunidad de Madrid, van destinados a políticas sociales. Lo que no sé es si usted de verdad se cree que, a pesar de destinar 9 de cada 10 euros del presupuesto a políticas sociales, están consiguiendo en su Gobierno garantizar la igualdad de oportunidades real y efectiva en personas con discapacidad. Yo, sinceramente, creo que no, rotundamente no, porque ustedes siguen entendiendo las políticas sociales con un carácter meramente asistencialista, que es una visión superada absolutamente en el marco de las políticas sociales. Está bien y es necesario ayudar con subvenciones, con pensión, con subsidios, pero no es suficiente. Las personas con discapacidad lo que quieren es poder sentirse plenamente incluidas en la sociedad. Y ustedes no se creen esta visión de inclusión, porque si se creyeran de verdad una visión inclusiva en cuanto a políticas sociales se refiere, apostarían por la educación inclusiva y no lo hacen. Apostarían por la accesibilidad y no lo hacen. Y apostarían por el empleo para personas con discapacidad y no lo hacen en la Comunidad de Madrid. Miren, los datos están ahí. Hay un 66% de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid que no trabajan. Un 66%. Y mientras que esto sucede, las empresas siguen incumpliendo la ley nacional del 2%, de reservar un 2% de sus plantillas para personas con discapacidad y ustedes no hacen nada. Tampoco ponen en marcha incentivos eficaces para fomentar que las empresas contraten a más personas con discapacidad. Señoras y fuentes, ustedes siguen en ese marco mental que dice el consejero muy a menudo del todo es gratis. Es que en la Comunidad de Madrid todo es gratis para las personas con discapacidad. Bueno, pues yo le invito a usted, señora Cifuentes, y al consejero a que vivan con una familia de la que dependa una persona con discapacidad y se comprometa usted a pagar todos esos costes que no cubre la Comunidad de Madrid y que no cubre la Seguridad Social en materia de discapacidad. A ver si es verdad que todo es gratis en la Comunidad de Madrid. Y claro, con ese enfoque de las políticas sociales y la discapacidad, yo no le puedo pedir soluciones, porque para que usted pueda poner soluciones en marcha, tiene que creerse las políticas sociales. Y ustedes no se las creen. Lo que sí que le puedo pedir es que a partir de ahora, cada vez que tome una decisión que afecta a los presupuestos, que afecte a una orden, a un decreto de la Comunidad de Madrid, se ponga en la piel de alguna de las 322.000 personas de la Comunidad de Madrid que tienen algún tipo de discapacidad y que piense si les afecta mucho, poco o nada. Yo ya le digo que la mayoría de las decisiones que toman les afectan poco o nada. Y eso lo que demuestra es que sus políticas sociales en materia de discapacidad son terriblemente ineficaces. Porque, mire, yo le puedo garantizar, señora Cifuentes, que la inmensa mayoría de las personas con discapacidad preferirían no recibir ayudas, que lo que quieren es ser y sentirse personas y ciudadanos de pleno derecho, con las mismas oportunidades para realizarse como personas que ha tenido usted y que he tenido yo. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, yo creo que usted se ha equivocado en una cosa. Lo del todo es gratis, eso es suyo, y lo vemos aquí pleno tras pleno. Eso es suyo, señoría. Mire, nuestras políticas de atención y de ayuda a las personas que tienen discapacidad o capacidades diferentes son políticas inclusivas. Y son políticas, lo más importante de todo, que estamos llevando de la mano con el CERMI, que es quien de verdad representa por encima de usted, por encima de ustedes o por encima de nosotros a los intereses de las personas que tienen con discapacidad. Y es con quienes trabajamos todas y cada una de las medidas que llevamos a cabo en esta materia. Mire, en estos momentos, y puesto que hablamos de los recursos, nosotros ofrecemos diferentes recursos para ayudarles a conseguir empleo. Tenemos un programa específico que es Emplea tu Capacidad, que mire, a usted le parecerá que es insuficiente, pero el año pasado logramos aumentar las inserciones laborales en este colectivo hasta un 54%. Y la Oficina de Vida Independiente tiene 150 personas, asistentes personales que ayudan a todas estas personas a poder llevar una vida activa y también les ayudan en el trabajo. Pero, señoría, sobre todo estamos dando prioridad a las personas con discapacidad en la Estrategia Madrid por el Empleo. Mire, le voy a poner algunos ejemplos. La semana pasada hemos incrementado en 19,6 millones de euros las ayudas para los puestos de trabajo en los centros especiales de empleo, que este año van a recibir un 45% más de presupuesto que el año pasado. Y también hemos destinado 1.100.000 euros más a impulsar la contratación en el mercado ordinario. Y hace solo dos días aprobamos otros 440.000 euros para organizar la décima feria de empleo para personas con discapacidad. Señoría, mire, en total le voy a decir, hemos destinado 56,3 millones de euros solo en el año 2016 a fomentar el empleo de los madrileños y madrileñas que tienen discapacidad, un 40% más que en 2015, y a usted le parece poco. Mire, yo creo que los resultados, además del compromiso, son visibles, porque el paro registrado en este colectivo es la menor subida desde 2007 en el mes de octubre. En lo que va de año se han firmado 11.828 nuevos contratos y la tasa de paro de este colectivo fue 15 puntos inferior a la media nacional. Estas son nuestras políticas. ¿Nos conformamos? No. ¿Nos quiere ayudar? Ayúdenos sin demagogias, señoría. Ayúdenos de verdad, sin demagogias. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, el cierre del ejercicio presupuestario 2015 ha sido clarificador y preocupante sobre la capacidad de gestión de su Gobierno. Han dejado sin gastar 6 millones de euros destinados a plazas subvencionadas en residencias de mayores, mientras estas se van degradando. Hoy mismo tiene convocada en la puerta una concentración para recordárselo. No han gastado 6 millones destinados a la lucha contra la violencia machista. Madrid es la segunda comunidad con más denuncias, más de 150.000 en los últimos 8 años, tiempo en que han sido asesinadas 75 mujeres. Verá, son inaceptables las declaraciones del diputado de su grupo, el señor Pérez, sobre las mujeres, pero vista su inoperancia también lo son la indolencia con que el Gobierno está tratando la violencia machista. No han gastado 16 millones de euros que tenían para reducir las listas de espera quirúrgicas a través de la red pública. Podían haber puesto en marcha 60 equipos quirúrgicos que podían haber hecho más de 50.000 operaciones en un año. Eso sí, se han gastado completamente los 30 millones destinados a reducir las listas vía privada. Todos conocemos la necesidad de construcción de centros públicos. Tenían 33 millones para hacerlos y solo se han gastado la mitad. Así que el Boalo, Vía de Vallecas o Paracuellos siguen sin centro. Usted nos pide un acuerdo educativo, pero no está haciendo el trabajo que corresponde. No han gastado nada en residuos, tampoco en desarrollo rural y podría seguir. Así que, ¿cómo valora la ejecución del presupuesto 2015?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestaria es del 96,5%, pues comprenderá usted que la valoración que hago es bastante positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Mire, yo después de la ejecución y lo que hemos estado viendo en la Comisión de Presupuestos tengo claras algunas conclusiones. La primera es que su Gobierno gestiona mal, que es incapaz de gastar multitud de partidas, que no hace bien su trabajo. Resulta además revelador que precisamente aquellas partidas que afectan a las demandas sociales, sanidad, educación, violencia machista o rescate ciudadano son las que peor ejecutan, las que dejan de gastar. Eso sí, son muchísimo más diligentes cuando se trata de pagar a las constructoras los peajes sombras o de derivar la lista a los hospitales privados. La segunda conclusión es más bien una pregunta. Exactamente, ¿dónde va a parar el dinero que no están gastando? El portavoz de su partido en la Comisión de Presupuestos dijo que iba a disminuir el déficit. Es decir, que lo que tenían que estar gastando en construcción de colegios lo están gastando en tapar el agujero financiero que están creando. Porque les recuerdo que en 2015 ustedes han duplicado el déficit previsto y nos han endeudado en 3.000 millones de euros más. Mire, si hoy iba a dedicar un tiempo a hacer oposición en esta Asamblea a Manuela Carmena, me gustaría que nos explicase por qué el señor Montoro está tan preocupado por el Ayuntamiento de Madrid, que ejecuta su presupuesto, tiene superávit y paga su deuda, y no con ustedes, que no ejecutan, no se endeudan y duplican el déficit. Y, por último, lleva toda la legislatura presentando estrategias, planes y anuncios a bombo y platillo en una estrategia de propaganda. Ahora parece que el presupuesto, que es un elemento crucial, también forma parte de esa lógica de titulares, y muchos nos tememos que en 2016 va a ser igual. Verá, los problemas sociales se resuelven con cuestiones concretas, ejecutando el presupuesto y, si me lo permite, con menos titulares de prensa. ¿Usted cree que así le va bien? Lo que le aseguro es que a los madrileños le va mucho peor.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señoría. Mire, señor López, nosotros somos diligentes siempre. Me habla de materia de violencia de género. Mire, la ejecución del presupuesto en esta materia ha mejorado 3 puntos respecto a 2014. Y además son precisamente algunos ayuntamientos, en muchos casos gobernados por la izquierda, los que no han ejecutado los convenios suscritos. Por eso el dato de ejecución no es más elevado. Pero mire, no haga demagogia con el tema de la violencia de género, señoría, no la haga. No la haga, porque ninguna víctima ha dejado de ser atendida. El gasto destinado a la red de atención se ha ejecutado al 100%. Así que sea usted más serio, sobre todo hablando de determinados temas. Mire, en el caso de las plazas de residencia de mayores, se ha ejecutado el 96% del gasto. Ese 4%, ¿sabe por qué no se ha ejecutado? Por razones técnicas de contabilidad o bien porque se han adjudicado nuevos contratos por una cantidad inferior a la de licitación. Y en el caso de infraestructuras educativas, exactamente igual, pero se han ejecutado absolutamente todas las previsiones. Y en cualquier caso, señoría, usted no debería convertir en categoría casos que son muy concretos, porque mire, los datos son objetivos y el dato lo que demuestra es que la ejecución presupuestaria es muy alta, muy alta. Mire, respecto a los ingresos, se ha recaudado el 98% de los derechos reconocidos de la Comunidad de Madrid. Pero es que en cuanto a los gastos, que es quizá lo más importante, hemos gastado el 96,5%. Y además hemos mejorado 2,7 puntos respecto a la ejecución media de los años anteriores. Fíjese, señoría, si estamos ejecutando bien el gasto, que nuestra ejecución, la de la Comunidad de Madrid, supone 2,1 punto más que la media de las regiones españolas. Mire, señoría, yo verdaderamente me sorprende que usted considere que ejecutar el 96,5% es un dato negativo. Dice usted que gestionamos mal. ¿Qué le parecería a usted si yo viniera aquí con otros datos y dijera que solo hemos ejecutado el 91%? Supongo que le parecería a usted es una ejecución nefasta o le parece una ejecución muy buena. ¿Sabe usted, señoría, dónde corresponde ese dato, verdad? Lo sabe. Ese dato que es 5-4 puntos menos de ejecución que la nuestra. Pues mire, señoría, ese dato corresponde al Ayuntamiento de Madrid, al cual usted se acaba de referir, señoría. Así que, señor López, mire, ustedes tienen que ser más rigurosos con las críticas. Yo creo que deben de serlo porque ustedes vienen aquí a criticar absolutamente todo, incluso lo que hacemos mejor que ustedes, como la ejecución presupuestaria. Mire, señoría, sean más rigurosos porque van a ustedes terminar criticándose a sí mismos. Eso les va a pasar. Se van a criticar ustedes a sí mismos, señorías de Podemos, como, por cierto, cada vez también hacen más madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. ¿Cómo valora la evolución de los salarios en el último año en la Comunidad de Madrid?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, usted me pregunta por la evolución de los salarios en el último año y usted sabe perfectamente que para poder hacer un análisis riguroso de la evolución de los salarios hay que tomar en consideración un periodo más amplio. Por eso lo que yo le digo es que desde el inicio de la crisis el salario medio en Madrid ha crecido un 10%. Este es el objetivo, crecer, y le puedo asegurar que estamos poniendo en marcha todos los recursos necesarios para hacerlo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Le pregunto por el último año porque usted suele decirnos que de lo anterior usted no es responsable. No basta con señalar que se crea empleo para afirmar, como usted suele hacer, que vamos en la buena dirección, sin detenerse en la calidad del mismo. No pocos datos confirman la precarización del empleo madrileño y uno de ellos es la evolución de los salarios. Madrid es una comunidad con un gran potencial económico. Esto nadie lo discute. Por eso no es razonable que el empleo que se cree esté tan mal remunerado. Según la agencia tributaria, uno de cada cuatro asalariados madrileños percibió en 2015 unos ingresos salariales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional. Más de 700.000 trabajadores tuvieron un salario bien por debajo de los 600 euros al mes, y es nuestra obligación recordarlo. Asimismo, en el último año, el número de trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo se ha incrementado en 30.000 personas. Además, el aumento de la desigualdad salarial afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables, jóvenes y mujeres. Joven y mujer es sinónimo de doble precariedad. Y no olvidemos la enorme brecha salarial de las personas con discapacidad o capacidades diferentes de la comunidad, que llega al 25%. Esta devaluación salarial ha generado pobreza y exclusión social. Hemos de apoyar el incremento del salario mínimo, ya que contribuiría a una redistribución de la riqueza más justa y a una calidad de vida más digna. Hay procesos que usted puede activar. Su gobierno debe influir en la calidad de los salarios a través de políticas que impulsen sectores que generen buenos empleos, como la industria. La recuperación de la que le oímos hablar se sustenta en un modelo productivo que ha demostrado ser obsoleto y que es preciso cambiar. También cabe dar instrucciones a la inspección de trabajo, con medidas adicionales para controlar las horas legales, las ilegales, que suponen un abuso en la jornada laboral y la falta de remuneración de las horas extraordinarias. No es buena salida de la crisis sustentarla en un modelo de competencia basado en los bajos salarios y en la sobreexplotación de la mano de obra. Creemos en un modelo económico sostenido en la pujanza de la productividad, con empleos de calidad, en lugar de rebajas salariales unidas a la precariedad laboral. Ninguna comparación, ninguna, puede usted hacer las que considere, ninguna ocultará ni aliviará la situación de tantos madrileños viviendo con salarios lamentables, más aún en una comunidad rica y cara. Señora presidenta, eso no es flexibilidad, es simple e injusta desconsideración. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Muchas gracias, señoría. Mire, señor Gabilondo, según la encuesta de costes laborales del INE, entre 2006 y 2016, es decir, durante una crisis económica durísima, el salario medio en la Comunidad de Madrid ha crecido un 10%. En 2015, el salario medio todavía creció un 1,7%. Y además, en ese mismo periodo, los madrileños han ganado 2,7 puntos de poder adquisitivo. Y es verdad que en el último año, que es el que usted trae aquí, el dato es peor, eso es verdad. Pero lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid es exactamente lo mismo que ha ocurrido en otras 7 comunidades autónomas, 3 de ellas, por cierto, gobernadas por el Partido Socialista. Pero mire, señoría, a pesar de todo lo que usted está diciendo, yo creo que lo verdaderamente importante es destacar el hecho de que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma de toda España que tiene los sueldos más altos. Los trabajadores madrileños son los mejor pagados de toda España. Este es un dato objetivo y, además, mire, lo son en una proporción que no es pequeña. No es pequeña porque los sueldos de los madrileños están un 18,7% por encima de la media nacional. Y somos los madrileños, junto con el País Vasco y con Cataluña, las 3 únicas comunidades autónomas donde se superan los 2.000 euros de coste salarial. Estos son los datos. Ahora, le voy a dar la razón en una cosa. Los salarios siempre pueden mejorar. Es más, los salarios deben mejorar. Tienen que mejorar. Pero, señoría, creo que usted coincidirá conmigo en que lo que verdaderamente sería un desastre sería quedarse sin salario. Coincide conmigo, ¿verdad? Pues mire, señoría, eso es precisamente quedarse sin salario lo que ocurrió en España cuando gobernó el Partido Socialista, que 3,5 millones de españoles se quedaron sin empleo. Y, señoría, ¿sabe usted, además, cuándo se produjo la caída más brutal de los salarios en Madrid? ¿Sabe cuándo fue precisamente? Justo entre 2010 y 2011, periodo en el cual usted era ministro del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que fue el artífice de esa hazaña. Señoría, ¿de verdad me pide usted que apliquemos su modelo productivo? ¿Me lo está pidiendo en serio? Pues sabe que le contesto que no lo vamos a aplicar. Su modelo productivo socialista y fracasado, demostrado que ha fracasado, no lo vamos a aplicar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Presidenta, le pregunto por los efectos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, después de que hace 3 años el Parque Nacional del Guadarrama se declarara como tal, no solamente se cumplió una aspiración histórica de nuestra región, sino que además, gracias a esa declaración, estamos viendo efectos muy positivos, la verdad. Mire, la inversión anual de la Comunidad de Madrid en este parque es de más de 4 millones de euros y, sin embargo, podemos afirmar con seguridad que el retorno está siendo muy alto, no solamente en términos de desarrollo social y de desarrollo económico para la zona, que son 15 municipios contando con la zona periférica y de protección, sino también en términos de protección y de conservación medioambiental. Miren, en este Parque Nacional se está desarrollando en estos momentos una actividad muy intensa en materia de conservación de la biodiversidad y, además, es uno de los parques nacionales donde mejor se encuentra representada la cultura, las tradiciones de todos los pueblos de la zona. Y, en estos momentos, sus 4 centros de visitantes están promoviendo el impulso socioeconómico de las poblaciones locales. Pero, además, señor Osorio, este parque pues también desempeña un papel como espacio natural, accesible, para el disfrute y el conocimiento de todas aquellas personas que quieran visitarlo, que son muchas. De hecho, en el año 2015 en el parque se recibieron más de 3 millones de visitantes, convirtiéndolo en uno de los parques nacionales más visitados. Por tanto, nosotros somos muy conscientes de que es preciso desarrollar las políticas adecuadas que hagan compatible el uso público de este entorno con la protección del mismo. Y precisamente por eso, desde el Gobierno regional, estamos tomando medidas, algunas de las cuales pues están dando muy buenos resultados, como por ejemplo prohibir este verano el baño en la Pedriza y
Y estamos también trabajando en un plan regulador de uso y gestión que vamos a aprobar próximamente. En resumen, señoría, este parque, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, representa un patrimonio de altísimo valor para todos los madrileños y por ello le puedo asegurar que vamos a seguir trabajando para garantizar su protección y también para impulsar un desarrollo sostenible y equilibrado del parque y de todos sus municipios. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de palabra.
Gracias. Las importantes actuaciones que se vienen desarrollando en el Parque de Guadarrama desde su creación suponen el cumplimiento de los puntos 237, 238 y 241 de nuestro programa electoral. En primer lugar, el compromiso con la conservación del territorio protegido, de su flora y de su fauna. Con la creación del parque, que se extiende a 30.000 hectáreas, se incrementó en un 10% los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, incrementándose, por tanto, en 3.000 hectáreas. Este esfuerzo y otros esfuerzos que se han desarrollado en esta materia nos permiten presumir de que casi el 50% del territorio de la Comunidad de Madrid está protegido. De esa manera se preservan los ecosistemas y la biodiversidad, por ejemplo, los de este parque, que tiene más de 1.280 especies de animales, 13 de ellas en peligro de extinción, más de 1.500 plantas y 30 tipos vegetales. La riqueza del parque se ve porque tiene 9 sistemas naturales. Algunos de ellos se extienden entre Madrid y Segovia de una manera continua y, por tanto, la figura del parque permite su conservación más eficaz. Nuestro programa también se compromete a desarrollar, a poner en marcha políticas de crecimiento verde. El objetivo es un desarrollo económico sostenible que preserve los recursos naturales. En esta línea, el Parque Nacional ha puesto a Madrid en el mapa del turismo internacional de naturaleza, lo que puede suponer hasta 3 millones de visitas que comportarán un gasto en materia de manutención, en materia de pernoctación muy importante que incrementará la riqueza de esos 15 municipios de la zona. Finalmente, nuestro programa también plantea incrementar la investigación ambiental en el parque. Me gustaría recordar que la creación de este parque, que es el 15º de España y el 4º más importante en extensión y que reporta las ventajas que la Presidenta y yo mismo estamos contando, fue una decisión de dos gobiernos del Partido Popular, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Nosotros concebimos Guadarrama como un elemento esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como una reserva de la biodiversidad, como un espacio de uso público y de turismo de naturaleza. Y debe articularse como algo vivo, como han sido las economías rurales que allí existen y que han permitido que no se abandonaran los montes. En esta línea, el plan de rector de usos y gestión debe garantizar que las actividades tradicionales se compatibilizan con las nuevas actividades, como pueden ser el running o el senderismo, no incidiendo en los medios naturales, pero sí incidiendo en la mejora socioeconómica de la zona. Estos son los retos que tenemos con la Sierra del Guadarrama. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí la intervención de los diferentes portavoces parlamentarios en esta sesión de control al Gobierno de la Comunidad. Marta.
Pues empezaba con el juramento de Ángel Ramos Sánchez como nuevo diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Recordamos, en sustitución de Diego San Juan Benito, que fue nombrado la semana pasada director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues dejamos a Elena Rivas. Elena, estás por ahí, ¿verdad?
Me quedo pendiente de las demás preguntas que hagan a los miembros del Gobierno, de las mociones, las comparecencias, y lo vamos contando todo puntualmente en los boletines.
Efectivamente, porque el trabajo de los señores diputados regionales no acaba aquí, ni muchísimo menos. Tienen todo el día por delante.
Todo el día y la tarde.
Y cuando digo todo el día, eso te iba a decir. Hasta lo digo literalmente, ¿no?
Son de noche seguro, ahora con lo pronto que anochece.
Sí. Claro que sí, Elena, muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós, compañero.
Marta, luego os escuchamos en los boletines horarios y en el informativo de las dos, donde recogeréis esto que hemos escuchado y otras propuestas y otras cosas que se hagan, y además otras noticias que tienen que ver con nuestra comunidad, con nuestro país y con el mundo entero. Muchas gracias, Marta.
A ti, Eli. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
En España, desde el siglo XVI, ha habido dos grandes focos de bandolerismo.
El Congreso y el... Bueno, no.
Un programa de curiosidades históricas.
Diego Corriente roba a los ricos, socorre a los prove y no mata a nadie. A usted lo han engañado si le han dicho otra cosa.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
Yo este año no pienso correr la San Silvestre porque yo no soy corriente.
Un punto sobre la historia.
Luis Muñoz García, conocido como Chan Chan Chan, el bizco del Borges.
Este también era guapo de esos que
decíamos. Pero, este va a ser chungo.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Diego Corriente, sin ese.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Estamos a 1 de diciembre y, como saben, hoy se celebra el Día Mundial del SIDA. Y con este motivo, la coordinadora estatal del VIH y SIDA, CESIDA, va a dar lectura a un manifiesto con una serie de peticiones a la Administración y a la sociedad en general. Va a ser a las 11 de la mañana delante del Palacio de Cibeles. Y es que, a pesar de que el SIDA parece aparentemente que es algo que se ha superado, esto no tiene nada que ver con la realidad. Fíjense, en 2015 se notificaron 3.428 nuevos casos de infección por VIH en nuestro país, que es, por cierto, uno de los países con la tasa más elevada de nuevos diagnósticos. Juan Ramón Barrios es presidente de CESIDA. Señor Barrios, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es verdad que da una cierta sensación de que la sociedad ha asimilado que el SIDA, que en su momento, en fin, causó un auténtico estrago en la población, en estos momentos es algo como que está superado, ¿no? Se ha convertido en una enfermedad prácticamente crónica y como que no hay que preocuparse de ella.
Sí, yo creo que también es la percepción que hay general. Uh-huh. Hay que entender que han pasado 35 años desde que se descubrió la enfermedad. Toda la alarma social que se creó en los primeros años hoy en día ya es inexistente, pero sí que se ha quedado en la retina, en la memoria de las personas, ¿no? Y bueno, y hoy en día estamos viendo cómo los casos de VIH no solo disminuyen, sino que están aumentando. Los datos del año pasado eran 3.000
sin haber el diagnóstico. Tengo yo aquí apuntado. Los de 2015,
sí. En el año 2014 eran 3.366, que ahora me acuerdo del número, pero que hoy en día, cuando han corregido los datos, ya son 4.000 y pico, exactamente. Uh-huh. Exactamente 4.139, quiero decir que los datos que tenemos hoy en día no son los reales.
Ya.
¿No? Es que es mayor la incidencia de la que estamos hablando. Bueno, eso es importante sacarlo.
Eso que sepamos, porque luego es verdad que nos siguen diciendo que hay muchos casos todavía que están sin diagnosticar.
Claro, hay un, se estima que un 30% de la población con VIH no sabe que es portadora, porque no piensan que con ellos no va, porque lo asocian a otros colectivos, o bueno, o también por miedo a hacerse la prueba. Realmente el hacerse la prueba del VIH es un hándicap, es un shock, y mucha gente pues prefiere vivir la ignorancia que enfrentarse a lo que es un cribado de la prueba del VIH. Uh-huh. Yo creo que también otra asignatura que tenemos pendiente es el tema de la discriminación, que es lo que dificulta que muchas personas pues bueno, se hagan la prueba del VIH e incluso pues tomen medidas preventivas. Es hora de llamar a todas las puertas, es hora de decirle a todas las administraciones, a los grupos políticos, a los que se encargan de educación, también a vosotros, los medios de comunicación son muy importantes para conseguir un pacto de Estado que nos ayude a frenar el VIH y el SIDA. Yo creo que hoy en día tenemos las herramientas necesarias para poderlo frenar. Tenemos el tratamiento como método preventivo, tenemos el uso del preservativo, tenemos educación, que uh-huh. tenemos mucha información, pero yo creo que eso no llega a la sociedad. Uh-huh. Mientras no tengamos una asignatura de educación para la salud donde se incluya educación salud sexual, yo creo que seguiremos viendo cómo la gente joven, sobre todo, que no han vivido pues la historia de los 90 ni por ahí, y piensan que esto es una cosa del pasado, pues seguirán infectando.
Esa es su principal reivindicación, que haya una asignatura de educación sexual en los colegios de manera que los más pequeños puedan saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de SIDA.
Sí, exactamente. Hablar de sexualidad, la sexualidad es una parte muy importante de la vida. Todos somos seres sexuados, todos tenemos relaciones sexuales. Entonces yo creo que el cómo tener esas relaciones sexuales, el hablar de prevención, el hablar del uso del preservativo, el hablar de respeto, el hablar de diversidad, yo creo que es fundamental para que tengamos una sociedad más justa y con menos infecciones por VIH.
Porque la vía de transmisión más frecuente sigue siendo la sexual, supongo.
Sí, por supuesto, creo que el 95% de los casos, el 96% de los casos son por transmisión sexual. Y realmente yo creo que hay que dejar de dejarnos de mitos y de estereotipos y reconocer pues bueno que todos tenemos relaciones sexuales y que también bueno pues en muchas ocasiones, sobre todo la gente joven y en otra población también, no se utiliza el preservativo porque no hay una educación para ello. Entonces es importante saber bueno que si alguna persona ha tenido prácticas de riesgo, que entra dentro de lo posible, que a todo el mundo le puede pasar en un momento dado pues una fiesta, lo que sea, bajar la guardia, pero si uno ha tenido una práctica de riesgo o una persona ha tenido una práctica de riesgo, hacerse la prueba de VIH yo creo que eso es más importante, porque tenemos dos ventajas muy importantes. Una, como cualquier otra enfermedad, cuando uno sabe que es portador de una enfermedad, cuanto antes acuda al médico, mejor va a ser su calidad de vida y el control de la enfermedad. Y por otra parte, al saber una persona que es portadora del VIH, adoptará medidas preventivas para evitar infectar a otros, con lo cual reduciríamos las nuevas infecciones.
Bueno, además yo creo que hay que señalar que en estos momentos, en contra de lo que ocurría en aquellos años que usted recordaba, a finales de los 80, principios de los 90, la mortalidad se ha reducido muchísimo.
Sí, muchísimo. Realmente una persona siempre que esté diagnosticada a tiempo, y eso creo que es otro de los hándicaps, ¿no? El diagnóstico precoz y el diagnóstico tardío. Siempre que una persona esté diagnosticada a tiempo, no va a desarrollar SIDA. Una cosa es el VIH, es el virus que infecta, que no mata, pero sí que va debilitando el sistema inmunológico y puede provocar SIDA, que es la fase última de la enfermedad. Hoy en día, una persona siempre que esté diagnosticada, se pone en manos del médico, le ponen un tratamiento muy sencillo, que suele ser una pastilla o dos pastillas, y una vez que esté ya controlado el sistema inmunológico, pues pasa a tener unas revisiones semestrales y unos controles casi rutinarios, ¿no?, donde le revisan absolutamente todo, y puede llevar una vida absolutamente normal, ¿no? Puede tener relaciones sexuales, puede tener incluso hijos, puede trabajar, puede hacer deporte. De hecho, yo creo, por desmitificar un poco, hay varios medallistas olímpicos, ¿no?, ha habido en los últimos Juegos Olímpicos, que después de ganar una medalla han dicho que tenían con VIH. Y yo digo esto para un poco para desterrar mitos y ver que con el VIH se puede vivir y con total normalidad.
Pues fíjese, parece mentira que a estas alturas hay alguien que desconozca que el SIDA, por ejemplo, no es una enfermedad contagiosa. Se puede convivir, como usted muy bien nos está diciendo, con una persona que tiene SIDA. Evidentemente, se puede trabajar con una persona que tiene SIDA. Y, sin embargo, usted lo primero que ha dicho es se nos sigue discriminando. A los enfermos de SIDA se les sigue discriminando. Y esto llama muchísimo la atención.
Sí, así como en los sanitarios se ha avanzado muchísimo y la enfermedad podemos decir que está controlada, ¿no? Se puede hablar de una enfermedad crónica, sí que a nivel social seguimos con la lacra. Por dos partes, por un lado, a nivel personal, a una persona cuando le diagnostican VIH realmente es un shock muy grande porque no puede, es una enfermedad que se vive en soledad, que se vive en silencio, que se vive con angustia y no puede decírselo o no se siente capacitado, sobre todo en un principio, hasta que recibe apoyo, de decírselo a su entorno social, a su familia, a sus amigos, en el trabajo, por supuesto. No hay ninguna obligación de decirlo, pero sí que existe la necesidad de compartir esos momentos, esas vivencias tan duras. Yo creo que es muy necesario. Y eso, las organizaciones de SIDA y estamos un poco para apoyar para estas personas y dedicarles todo el tiempo que necesitan porque sabemos lo que supone un diagnóstico del VIH y el trauma que puede llevar una persona.
Efectivamente, desde CESIDA se lleva muchísimos años trabajando en muchas vertientes. Por un lado, para que evidentemente se progrese desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista social, como usted nos dice. ¿Qué tal respuesta están encontrando las administraciones?
Bueno, hay de todo. Depende, así como hace unos años sí, hubo unos recortes drásticos que realmente pues han puesto en peligro muchos programas de servicios de prevención y de atención, hoy en día, vamos, yo creo que desde SIDA apostamos por un pacto social y hemos tenido conversaciones con todos los grupos políticos y están apoyando y yo creo que ven claro que es necesario un compromiso por parte de todas las administraciones, de los grupos políticos y de toda la sociedad en general para luchar contra el VIH. Y que si no nos ponemos todos de acuerdo y trabajamos en la misma línea y formamos un pacto de Estado contra el estigma, realmente nuestros esfuerzos se van a diversificar.
Bueno, pues en 4 minutos van a dar lectura a ese manifiesto con esas peticiones a la Administración y a todos. Las peticiones van dirigidas también a todos nosotros, a toda la sociedad en general, delante del Palacio de Cibeles. Así que, don Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA, le vamos a dejar que aborden este acto como debe hacerse y les vamos a desear muchísima suerte porque es verdad y aquí hacemos, yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión que nos acordamos del SIDA el 1 de diciembre, pero luego es verdad que muchas veces se nos olvida que ahí sigue latente, que hay muchas personas que corren riesgos absurdos y que pueden contraer la enfermedad y que más vale prevenir y en este caso, nunca mejor dicho, que después intentar curar. Así que tengan ustedes mucha suerte y cada vez que nos necesiten ya saben dónde estamos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Feeling
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Llegarán las noticias a esa hora. Onda Madrid, Belén Almonacid, muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos pendiente un viaje en trineo. ¡Qué bonito!
En trineo.
Sin movernos de Madrid.
Por perros. Cuidado, que esto es, desde luego, importante. Hoy vamos a buscar esa originalidad de cara a esos regalos que, obviamente, van vinculados ya con el mundo de la nieve, de la solidaridad, del buen rollito y del querernos todos. Y nos ha llamado la atención esto del paseo en trineo tirado por perros. Después llegará nuestro amo de casa, Pedro Caballero. Ya sabéis que abrimos consulta. Hoy además viene cargaditos de trucos. Trucos para ahorrar, para conseguir, oye, pues ir quedándonos con algún eurito de más, que siempre es bienvenido. Y estaremos en el archivo regional de la Comunidad de Madrid repasando constituciones, la de 1812 y la de 1978.
Pues perfecto, un plenazo.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Ha terminado la sesión de control al Gobierno regional, así que resumimos lo que ha dado de sí en la Asamblea con Elena Rivas. Elena, buenos días.
Hola, buenos días. Una sesión que comenzaba con una declaración institucional con motivo de la celebración el próximo sábado del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y sobre este colectivo versaba la primera pregunta de la sesión de control al Gobierno. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, acusaba a la presidenta Cristina Cifuentes de llevar a cabo unas políticas ineficaces para lograr la incorporación de este colectivo al mercado laboral en igualdad de oportunidades.
Miren, los datos están ahí. Hay un 66% de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid que no trabajan. Un 66%. Y mientras que esto sucede, las empresas siguen incumpliendo la ley nacional del 2%, de reservar un 2% de sus plantillas para personas con discapacidad. Y ustedes no hacen nada. Tampoco ponen en marcha incentivos eficaces para fomentar que las empresas contraten a más personas con discapacidad.
Señoría, mire, en total le voy a decir, hemos destinado 56,3 millones de euros solo en el año 2016 a fomentar el empleo de los madrileños y madrileñas que tienen discapacidad. Un 40% más que en 2015, y a usted le parece poco, mire.
Continúa a esta hora la sesión de control al Gobierno. Ahora tiene la palabra el diputado del Partido Popular, Jesús Gómez.
Muchas gracias, señora.
Gracias, Elena. Nos marchamos hasta Torres de la Alameda, al municipio del Corredor del Henares, en el que el grupo promotor estadounidense Cordish ha decidido construir el mayor espacio de ocio de Europa, bautizado como Madrid Life Resort. Corresponsal Esther Bernabé, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días desde esta Plaza del Sol, nombre que tiene este pueblo de 8.000 vecinos. La plaza de delante del ayuntamiento, tranquilidad ahora mismo en estas calles. Hemos estado hablando precisamente con el ayuntamiento. En unos minutos nos atenderá Carlos Sáez, el alcalde de este municipio. Y entre los vecinos, distintas reacciones ante la posibilidad de que se construya este macro complejo de ocio. Les escuchamos.
La primera noticia que tengo, no tengo. Ah, vale, pues no te puedo decir nada, no. Yo ya te digo que es que no me acabo de enterar.
Me imagino para puestos de trabajo, no sé. Me parece bien. Yo soy de las que piensa que, bueno, si podemos ir a mejor crecer en ese aspecto, pues bien.
Pues si cambia para tener a ver trabajo,
si
cambia, y todo eso,
para me parece bienvenido bien. Sea, pero ya no nos fiamos de nada.
Con la crisis que tenemos no creo yo que sea muy bueno un Eurovegas.
Pues como decimos, estamos aquí en Onda Madrid, estamos en Torres de la Alameda desde primera hora y ahora mismo vamos a hablar en unos minutos con el alcalde. Así que os lo contaremos en los siguientes boletines.
Gracias, Esther. El grupo estadounidense tiene previsto invertir 2.000 millones de euros en ese complejo de ocio. En la actualidad nacional comparece Soraya S. de Santa María en la Comisión Constitucional. Allí acaba de anunciar una futura regulación para los derechos de los ciudadanos en la red, pero además la vicepresidenta ha adelantado otras novedades sobre la intención del Gobierno a la hora de derogar leyes o sobre los preparativos para la próxima conferencia de presidentes prevista para el próximo mes de enero. Cámara Baja, Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Si la vicepresidenta ha ofrecido diálogo, incluso derogación de algunas leyes.
Yo siempre he dicho que hay momentos y momentos. Si la pasada legislatura fue un momento para hacer un gran programa nacional de reformas y había que transformar muchas cuestiones, pero quizá no es cuestión de hacer tantas leyes cuando no son tan necesarias, sino de hacer más y mejores leyes. Y de cuando en cuando, si me lo permiten, derogar alguna.
En su primera comparecencia ante los grupos parlamentarios ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular los derechos de los ciudadanos en la red. También ha anunciado que el presidente del Gobierno enviará en los próximos días las convocatorias para celebrar una conferencia de presidentes en enero, una cita que quieren dotar de contenido.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia que destacar. Tengan en cuenta tan solo los bancos de niebla que se van a encontrar en zonas de la sierra, como en el puerto de Navacerrada, en el de Somosierra o en el Alto de León. Con visibilidad reducida, a lo mejor...